Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amiguitos, te saludan Azul
y Oscar Pulido
para decirte que el programa de los niños de La Red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4:30 p.m.
No te olvides, viernes 4:30 de la tarde, sábados 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red,
compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos
y Pamela.
Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial, o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración.
Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene.
Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Selah es una palabra que se menciona 71 veces en el libro de los Salmos y en 3 veces en el libro de Habacuc. Selah significa medita en esto, detente y reflexiona, pausa y piensa en eso, detente y escucha, alto y considera, alto, espera y escucha. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
A continuación, La Red Arvada. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión Luis Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, Dios me los bendiga a todos. Qué bueno volver a estar aquí con ustedes a través de estos medios. Algunos nos escuchan a través de la radio, algunos nos escuchan a través de las plataformas digitales, ya sea podcast, Spotify, bueno, Google, bueno, todas las plataformas digitales que nos hacen el favor de estar sintonizándonos. Así es de que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, los que se encuentran escuchando este programa. Les deseamos que su vida sea enriquecida en el Señor y que siempre el Señor esté actuando a favor de cada uno de ustedes. A la familia en Cristo, la Iglesia La Red, en la cual nosotros tenemos el privilegio de estar asistiendo y ayudando en ciertas áreas de esta hermosa iglesia. Gracias, Dios bendiga también a nuestro pastor Daniel Catarizano, el cual también nos sentimos bien privilegiados, ya que es un siervo de Dios, ¿verdad?, que nos está ayudando al crecimiento espiritual. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a comenzar nuevamente sobre esta serie, el por qué. Hemos estado relacionados con esta pregunta, ¿por qué esto?, ¿por qué esto otro? ¿Por qué hacemos cosas, algunas actividades en la iglesia? Y esto nos lleva a una respuesta, o a varias respuestas. En este caso, analizaremos el tema que a veces ha sido controversial y no lo entiendo por qué. Bueno, la pregunta es ¿por qué ofrendamos como iglesia? Y les decía, pues a veces es un tema controversial, dado que hay algunas personas, ¿verdad?, que toman controversia de esta, el cual no entiendo yo. Sinceramente, yo he platicado con algunos de ellos y les he dicho, bueno, pues mira, simplemente si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero a mí el Señor me muestra en su palabra varias cosas. Y aparte, ¿verdad?, de el Señor, las experiencias mismas, el poder ayudar para la obra de Dios, el poder desprenderse de lo que ni siquiera es mío, es del Señor, todo el oro y la plata es del Señor. Entonces simplemente lo que hacemos es, lo hacemos por varias causas en las cuales vamos a estar viendo aquí en la palabra de Dios. Entonces, como se ha dicho en muchos programas de aquí de esta radio, lo hacemos todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y se ha analizado en algunas situaciones, en algunos momentos, se han analizado bajo una lupa, ¿verdad?, escatológica. Y bueno, en este tipo precisamente de programa, en esto que vamos a hablar el día de hoy, se van a dar cuenta que no tiene sentido el por qué no hacerlo, pero también yo, como les he dicho, ¿sabes qué? Pues aún así, después de recibir toda la teología respecto al por qué ofrendamos, si aún así tu corazón no está dispuesto, no lo hagas. Voy a platicarles así brevemente, rapidito, lo que una ocasión sucedió en alguna iglesia. Estaba yo participando y luego les dije a los hermanos, bueno, hermanos, saben que pues toca el momento de que pues demos al Señor lo que es de Dios, pero saben que no pasen a dar. Y todos se quedaron así como muy serios. ¿Cómo nos está invitando a que no pasemos? Sí, no pasen. Entonces, pues de repente varios hermanos empezaron a pasar y diciendo, no, hermano, eso no está bien. Digamos que fue un ejercicio más que nada. Yo sabía que iban a pasar los hermanos que siempre están al pendiente de la obra del Señor. Pero bueno, vamos a ver bíblicamente por qué ofrendamos. 2 Corintios 9, del 1 al 15, voy a dar lectura así rapidito para tener una base en la cual podemos presentar ante el Señor, ¿verdad?, este tema tan importante. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano. En esta parte, para que como lo que dicho estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. Abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios dones a los hombres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por un don inefable. Querido hermano, querido amigo, ¿por qué ama Dios al dador alegre? La motivación de dar con libertad viene de Cristo. Segunda de Corintios, lo acabo de leer, ¿verdad? 9 del 1 al 15. Se dio a sí mismo con liberalidad. El ejemplo de Jesús motivó a los macedonios a imitar al Señor. El ejemplo de Cristo y el de los macedonios es un motivador más que suficiente para que nosotros demos con liberalidad. Pero por sobre todo lo dicho, el mayor motivador de nuestra acción de dar es un corazón enamorado al Señor. Cuando aprendemos lo que Dios dice por medio de Pablo, cada uno de cómo propuso en su corazón, debemos hacernos dos preguntas. ¿Cuáles son estas dos preguntas? ¿Cómo nos proponemos darle a Dios? Esa es una pregunta. La segunda, ¿qué hay en nuestro corazón? Mi respuesta a la primera pregunta es que bajo la ley del Antiguo Testamento es dar especialmente el diezmo. Era una obligación y no lo recibía. Entonces, cuando más acaso no recibía lo que doy durante mi vida, y mi respuesta a la segunda pregunta es que mi tesoro es el Señor. Donde está mi tesoro, ahí está el Señor. Ahí está mi corazón. Entonces, si mi corazón está enamorado a Dios, está enamorado a Cristo, está enamorado al camino santo de la obra de Dios, entonces la respuesta de estas dos preguntas ahí las tienen. Dios, ¿verdad?, especialmente le llama al dador alegre, ama al dador alegre porque lo hace con ese corazón enamorado. Dios lo hace porque sabemos de antemano que el estar aquí enamorado del Señor nos hace sentir la necesidad en la iglesia que sigamos pues entonces siendo parte del reino de los cielos a través de cada uno de lo que damos, y no importa si lo hacemos, no lo tenemos que hacer por necesidad ni por obligación ni nada de eso. ¿Qué le parece si en el segundo segmento nos vamos a ver qué pasó con Caín y Abel respecto a este tema? Los esperamos, no se nos vaya.
Parker, Jesús se interesa por ti.
1650 AM Radio La Red, para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Se dice que la familia es la base de la sociedad, pero la pregunta que surge es, ¿cuál es la base de la familia? Durante las últimas décadas hemos estado comprobando que la sociedad es la que ha pretendido sentar las bases de la familia. Obviamente los resultados no han sido nada buenos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios ha creado la familia y por lo tanto Él es el único que puede establecer las bases para que tengamos una familia feliz. La psicología enseña que la niñez y el trasfondo familiar tienen mucho que ver con nuestras reacciones en la vida adulta. Esto es cierto en su justa medida. Sin embargo, el pasado no puede ser el factor determinante de su felicidad familiar y, por otro lado, es necesario asumir la responsabilidad de nuestra propia conducta. Quizás sus experiencias de la niñez hayan sido muy traumáticas, pero quiero que sepa que su vida y su familia pueden cambiar. Usted puede cambiar la historia de su familia. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, Jesucristo está allí para ayudarnos, para cambiar aquellas cosas que para nosotros serían imposibles cambiar. Él tiene el poder de transformar un pasado traumático en una vida de gran victoria. Solo tenemos que permitirle hacerlo. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a bcmonline.org.
Damos nuevamente la bienvenida a cada uno de los que nos escuchan, a los que se están, a los que se están uniendo ahí hasta aquí a este programa. Gracias por escucharnos y pues tenemos un tema muy extenso, así es de que vamos a la brevedad posible a comenzar, pero sin preámbulos, ¿verdad? Sin mayor preámbulo, tenemos que seguir aquí bajo este tema tan importante, el por qué ofrendamos. Y hablábamos, ¿verdad?, de que Dios ama al dador alegre. Y bueno, la intención del corazón y cómo debemos estar enamorados de Dios y de su palabra, ¿verdad? Y claro, ¿por qué no? Estar enamorado de Dios nos lleva también a un agradecimiento. Y este agradecimiento también lo traemos en nuestro corazón. Por lo tal, hacemos esto con libertad, ¿verdad? Sin que nadie nos force. Ciertamente, pues usted a lo mejor se pueda topar con gente que pueda estar manipulando este tipo de cosas. Pero cuando usted tiene un corazón agradecido a Dios, ¿verdad? Sabemos de antemano que, decía por ahí un amigo mío, decía el Evangelio, cuesta pasos, pesos y pesares. Y de antemano siempre es necesario la economía, así como se oye. Pero la economía, les decía a su servidor, pues el dinero, los bienes no son de nosotros, nada es de nosotros, es del Señor. Pero bueno, el Señor nos permite, nos da la oportunidad y el privilegio de hacer esto, ¿verdad?, con libertad, de hacerlo alegremente, de, de administrar estos bienes que Él nos da, y pues por lo tanto, qué mejor administración que ponerlos en las manos del Señor para que su obra siga creciendo. A través de esto, ¿verdad? Pues se hacen varias cosas, el cual pues no es el tema, pero podemos ahondar el tema en lo personal. Hay muchas cosas que se hacen tras cada centavo que se da a la iglesia. Y bueno, estábamos viendo que Dios ha mandado alegre, 2 Corintios capítulo 9 del 1 al 15, pues ya lo leímos. Y ahora vamos a entrar con el siguiente paso, ¿qué pasó con Caín y Abel? Ustedes han conocido esta historia, ¿verdad? A lo mejor ya la conocen, a lo mejor no, pregúntale ahí a su amigo, a su pastor. Pero bueno, esta historia relata algo interesante desde los principios de la Biblia, ¿verdad? Ahí observamos, ¿verdad?, la intención que tiene Dios hacia nosotros y cómo Él reparte generosamente sus bendiciones sobreabundantes. Entonces, Caín, según la historia data, Caín tiene celo de Abel, quien puso a Dios en primer lugar. Es interesante y debemos prestar atención a esto. Caín tiene celos de Abel porque vio cómo Dios abrió las ventanas de los cielos y derramó sobre Abel bendiciones sobreabundantes. ¿Por qué aparece en la Biblia tan temprano el caso de las bendiciones de Dios? El mensaje es que el poner a Dios primero en nuestras vidas, el adorarlo de manera, es una forma de adorarlo de manera muy práctica. Trae invariablemente bendiciones sobreabundantes, no solo a nivel material, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y voy a hacer un paréntesis aquí. La salvación, ¿cuánto dinero podríamos dar por la salvación? Simplemente así, punto. Ahora, ese dinero no es de nosotros, es del Señor. O sea, todos los bienes que tenemos, todo lo que tenemos no es de nosotros. Aún así, el Señor nos da el privilegio de administrarlo y nos da la vida eterna, que es un tesoro invaluable. Entonces, bueno, desde ahí el Señor está demostrando, desde el principio de la Biblia, el Señor está demostrando acá este acontecimiento de Caín y Abel, cómo Abel, ¿verdad?, tuvo celos de esto. Entonces, Caín tiene celos de Abel. Entonces, y cómo Dios sabe realmente bendecirnos. Y son las bendiciones sobrenaturales. Y bueno, esto es una forma de adoración práctica que trae invariablemente bendiciones sobreabundantes, no solo a nivel material, sino en todas las áreas de nuestra vida. Caín vio esto y tuvo celo de su hermano en vez de imitarlo. Dios le dijo a Caín que él también pudo haber tenido la misma experiencia de recibir bendiciones de Dios, de que Dios se agradara de él como se agradó de Caín, su hermano, pero Caín escogió lo malo. Le hizo caso al pecado y pecó asesinando a su hermano. Bueno, hay muchas formas de asesinar a tu hermano, y muchas veces los asesinamos hasta con nuestra propia mente. Mateo capítulo 5, 21 al 26. Entonces, hermanos, es importante poner a Dios primero que todas las cosas. Esa es una manera en las cuales puedes estar adorando a Dios. No necesariamente tienes que llegar a la iglesia y bueno, y darte golpes de pecho. Esto voy a ser un poco exagerado, ¿no? Esto. Darte golpes de pecho, agarrarte brincando desde el parqueadero, desde el estacionamiento hasta dentro de la iglesia. Bueno, quizás sea tu forma de adorarlo, pero también recuerda que adorar a Dios también es poner a Dios por primero. Primera cosa. Y dentro de la adoración a Dios es hacer esto también. Dar a Dios lo que a Dios le corresponde. Dar al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Pero bueno, el diezmo es el 10% de los ingresos. La primicia, lo primero, lo mejor, lo más fresco. ¿Por qué aparecen estas palabras en la Biblia? No aparecieron nada más porque a alguien se le ocurrió. Aparecieron porque realmente hay una enseñanza a través de eso. no se le ocurrió a alguien, ¿verdad? En lo personal, o quiso poner ahí algo en la Biblia, sino pues podemos observar que Dios usó estas palabras para edificarnos. Por lo tanto, si aparecen en la Biblia estas palabras, son para edificarnos. La Biblia nos enseña que debemos dar a luz de la encarnación de Cristo. Hay creyentes que discuten si el diezmo debe ser aún el estándar de nuestro dar al Señor. En el Nuevo Testamento menciona varias veces el diezmo. Quienes discuten esto por lo general desean demostrar que dar menos del 10% de nuestras ganancias está bien. Veamos qué dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 8 y 9. Y voy a leerlo así, de esta forma. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Entonces, el sacrificio de Jesús, dándose a sí mismo, es ahora el estándar de nuestro ofrendar. Comenzamos con la base del diezmo y apuntamos a imitar a Cristo. Nuestra acción de dar debe ser inspirada e instruida por el regalo inexpresable de Cristo mismo. Preguntémonos, ¿tratamos de dar lo menos posible al Señor o damos al Señor en vista de su sacrificio por nosotros? Dar al Señor no es una opción para los hijos de Dios y al mismo tiempo es un acto de gratitud voluntaria del corazón. Entonces, según el verso que leímos ahorita, nos muestra que el Señor mismo se dio, nos dio su vida por nosotros. Y la pregunta es, ¿qué tan valorado tenemos el sacrificio de Jesús, la muestra de amor de Dios hacia nosotros, la muestra de amor de Jesús hacia nosotros al dar su vida por nosotros? O sea, se despojó de todo el Señor viniendo hasta aquí. Y usted ya sabe toda la historia y por eso usted recibió a Cristo en su corazón. Pero llegamos en un punto donde la gente lo limita ese tipo de acciones que nos trajo vida eterna. Ese tipo de acción en el cual podemos nosotros gloriarnos de lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces se limita diciendo, no quiero dar al Señor esto y esto otro. ¡Ay! Algún empresario, un pastor empresario en aquel momento expresó estas palabras. Dice, yo no doy el 10% al Señor, yo no doy el diezmo. Y la iglesia se quedó así como que, ¡ah, caray! Dice, yo doy el 90% desde que yo limpiaba los vidrios en este banco donde soy gerente. Comencé a dar el 90% y bueno, pues Dios quiso que ahora sea gerente. Ahora sigo dando el 90%. Claro que es cada quien da como propuso en su corazón, pero siempre esta es una, lo que leamos ahorita es una base. Es una base nada más, pero de antemano debemos darlo con ese corazón anhelante de que es para la honra y gloria del Señor. Nuestro Señor Jesucristo espera y requiere que le demos. Jesús dice, cuando ustedes den, y no si ustedes dan. O sea, no es una opción. Es esencial dar si queremos. No es una enseñanza de nuestro Señor. Eso es de que si quieres dar, dalo. Más que nada aquí dice la palabra, Jesús dice, cuando ustedes den, Mateo 6. Mateo 6, capítulo 2. Nuestro Señor manda que demos por las razones correctas, no para ser vistos o admirados, no para negociar con Dios, no bajo manipulación, no con tristeza. Debemos examinar nuestros motivos, debemos dar para gloria de Dios y el bien de su obra. Debemos buscar la aprobación de Dios al dar, no la de los hombres. Pero esto no debe llevarnos a temer que los administradores sepan cuánto damos al Señor, creyendo que ellos nos van a juzgar por la cantidad que damos o creyendo que solo Dios debe saberlo. Estamos buscando la aprobación de Dios, no la de los hombres, pero los hombres, las personas a quienes Dios encargó, administrar, ¿verdad? Todo esto, Ellos están ahí para administrar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia traía sus diezmos y ofrendas y las ponía a los pies de los apóstoles. Eso nos está dando bien rápido el tiempo. Hay mucho material que dar. Les prometo que la siguiente semana les traigo más de este mismo material. Por lo pronto, estemos atentos a lo que el Señor dice en su palabra. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Les saludó con ustedes nuestro hermano, su hermano Luis Velo, y les deseamos que el Señor enriquezca su vida diariamente.